Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Revelación Ultimo, el podcast de Genese Pop, que no es algo cambió. Bienvenido de vuelta, Juan. Bien hallado de vuelta, Sebas. Qué improbable que vinieras aquí a hablar de Alanis Morissette.
Improbable, lo dirás tú. A mí me encanta la Alanis Morissette.
Yo no me lo esperaba
Yo
para
es la
nada.
última artista que te hubiera dicho que vinieras a hablar de ella.
Vamos a ver, Alanis Morissette, vamos a hablar de ello en el podcast. Vendió casi 30 millones de discos. Es
Más de
decir,
30.
no es, digo ya Little Pill. O sea, no es un nicho que digas, o sea, no es Fiona Apple, aunque
No.
está un poco englobada en ese movimiento de cantautoras. Alanis Morissette era extremadamente popular cuando yo me aficioné a la música. Yo me aficioné a la música por Ace of Base, Whitney Houston, Madonna, Celine Dion, y de repente Alanis era como mi cosa de grunge marica.
Totalmente,
Pero
yo también.
que sí, pero que yo hoy he hecho una encuesta entre los más jovenzuelos de mi trabajo y para ellos Alanis Morissette es who. O sea,
Alanis Morissette no ha envejecido bien, o sea, su música no ha trascendido como a lo mejor sí suena más la de Nirvana o la de Oasis, y por supuesto, pues la de Mariah Carey, toda esta Spice Girls o Backstreet Boys. Pero de hecho, yo de lo que quiero hablar, una de las cosas en este podcast es de el enorme escalón, o sea, la rapidez con la que Alanis Morissette pasó de ser la cantante más de moda o más superventas o la solista más vendida del mundo. En cuestión de tres discos ya era pues irrelevante prácticamente. Entonces, es verdad que está muy asociada a una época muy concreta, que son los 90, y además los primeros 90, no los segundos 90. Y creo que cuando estás tan vinculada a un momento y eres tan generacional, no trasciendes a la siguiente generación.
Es una cosa que ha pasado poquísimas veces, o sea, se han visto caer artistas de todo tipo, luego han vuelto y yo creo que ella se ha quedado atrapada en un bucle de regresos a Jagged Little Pill en acústico, en la gira aniversario de la reedición de no sé qué, y nunca ha sido capaz de levantar eso de ahí, pero a mí me siguen encantando un montonazo de sus canciones, Jagged Little Pill aparte, vamos a hablar de ese disco y también de otras partes de su discografía. ¿Tú has escuchado los primeros discos esos que tenía infantiles? Nadie los ha escuchado eso, ¿no?
Yo los escuché porque yo era, no sé si diría fan, pero yo sí que tenía, por ejemplo, un disco de Caras B pirata que vendían en una tienda aquí en Madrid, que vendían discos que hacían, bueno, vendían discos normales y luego también te hacían, pues eso, rarezas de Leonard Cohen.
Sí,
Y
sí,
te lo
sí.
grababan ellos, te hacían una portada bonita y te lo vendían pues por 2.000 pesetas.
Sí, en la calle Tres Cruces, en Santo Domingo, en la
Sí,
calle Luna. O sea,
sí.
había un montón de tiendas de
Y a mí me
estas.
gustaba mucho, pues eso, descubrir, comprarme singles de remixes y cosas así como difíciles de encontrar que no estaban en el Corte Inglés, para que nos entendamos. Y yo sí que recuerdo cuando ya llegó YouTube o incluso los primeros años de Napster y tal, de buscar por curiosidad las canciones de Alanis, porque no sé si os acordáis que en How I Met Your Mother,
Sí, claro.
la trama de Robin Sparkles, ¿te acuerdas?
Tú no
¿No
has
te has
visto
visto? Ah, que no lo has
cómo conocí a
visto.
vuestra madre. Es que es muy Robin Sparkle toda la primera etapa
No,
de
es que está basada. O sea, es que
directamente.
Robin Sparkles era, bueno, Robin, el personaje de la novia protagonista, se descubre su gran secreto vergonzoso, que es que ella había sido una estrella infantil en Canadá. Y primero era en plan, pues una cosa rollo Cyndi Lauper de adolescente, pero su carrera se hundió cuando hizo un disco de grunge. Y
No, no,
claro,
no recuerdo, yo recuerdo solamente
sí.
el Let's Go to
El
to
Let's
the
Go to the
Mall.
Mall, y luego se convirtió en un chiste recurrente que de vez en cuando sacaban más singles, ninguno tan icónico como Let's Go to the Mall, y luego en otro capítulo, ya como de la temporada 6, descubrían que había un tercer disco, un cuarto disco, cuando ella se rebeló, ¿no? Como hacen todas las
Sí.
cantantes adolescentes pop, y hizo un disco de grunge, y salía ella, la actriz, con una peluca larga y como la de Alanis, cantando como Alanis, y diciendo, pero me hundió la carrera ese disco, que es un poco lo que le podía haber pasado a Alanis. O sea que ya Little Pill lo petó, pero de alguna manera el disco anterior que sacó ella en Canadá, que eso se ve en el documental que tú has visto, Claudio, que
Sí.
está en HBO, de que ella hace, pues yo creo que son dos discos de pop, y el tercero es como más rockero, más oscuro, y la discográfica la despide. Y ahí se acaba la historia de Robin. O sea, Robin no continúa luego como Alanis, pero la primera
Ya
parte,
continuó Shakira.
sí. Bueno, claro, pies descalzos, sueños blancos.
Total. A ver, vamos a organizar un poco esto.
Perdón.
Nada, nada, por favor, estás en tu casa. Yo quería hacer el podcast de Alanis específicamente porque el año pasado estaba en un concierto de Avril Lavigne y instantáneamente pensé, si Avril Lavigne está haciendo festivales en España, el año que viene tiene que venir Alanis. Y parece que me han leído y la han traído. Y me hace mucha ilusión porque de repente parece como que vuelve todo menos esta mujer. O sea, realmente como que hay un revival de todo, hay un revival de Oasis, tú estabas diciendo. Ahora se ha sacado un tochazo sobre REM. Hay un montón de artistas que no se han ido. Tipo Radiohead, ¿verdad, Claudio?
Verdad.
Y de repente me hace mucho mogollón de ilusión que Alanis vaya a hacer festivales como Mad Cool o Cruilla. También va a tener una fecha en Galicia. Y yo no sé si va a ir muchísima gente o va a ir poquísima gente a verla, pero que yo voy a tener un reencuentro y un montón de gente de nuestra generación va a tener un reencuentro con un disco que nosotros no sabíamos de memoria. Porque además hay que decir que Jagged Little Pill es un disco que se vendía con las letras en español impresas y las letras en italiano, en francés. O sea, se intentó exportar el fenómeno Alanis para que la gente conectara con sus letras en un precedente clarísimo que a mí me parece de Taylor Swift. O sea, me parece que la manera en la que se está conectando con Taylor Swift y también con la generación del bedroom pop de este tipo de letras sobre no ser lo suficientemente perfectas, vengarte de un exnovio, contar sí, una anécdota...
Extremadamente confesionales.
Sí, total. Y eso se imprimió. O sea, es que esto se distribuyó con letras en español y me parece que hubo un fenómeno ahí adolescente súper interesante.
Pero es que es muy curioso porque es lo que tú dices. Yo creo que nos marcó mucho a algunos más que a otros, pero no sé, pero se quedó ahí. O sea, es que a diferencia de lo que pasó con las Spice Girls, que al año siguiente sacaron su primer disco, hoy seguimos hablando de ellas y hay muchos chavales que ni siquiera vivieron las Spice Girls en su momento y que ahora la tienen como referente. Avril Lavigne, lo mismo. Para ellos el grunge es Avril Lavigne, no es Alanis Morissette. O sea, es alguien que está desaparecido completamente del imaginario popular de la gente que les encanta reivindicar lo que fueron los 90. No está ahí.
También creo que Avril Lavigne estará igual de desaparecida que Alanis dentro de 10 años. O sea, creo que los chavales de ahora, de 20, 30 años, recuerdan de su infancia Complicated, Skater Boy, Girlfriend, pero ya los siguientes no. Los que no habían nacido ya no lo van a recordar. Yo creo que Alanis fue un fenómeno inesperado, como el de Nirvana, que al final no son artistas concebidos para el mainstream. Y no gestionan bien el mainstream. Ya sabemos cómo vivió su popularidad Kurt Cobain, pero es que Alanis Morissette se fue a la India después de Jagged Little Pill y escribió un disco que es el, vamos a llamarlo el segundo, aunque tenga otros anteriores, que es Suppose for Manifestation Yankee, que ya, el título ya es súper pretencioso, que es un disco de 17 canciones, que es una barbaridad para la época, de canciones largas, de canciones raras, de canciones además con mucha influencia, pues un poco como los Beatles cuando se fueron a fumar porros a la India. Y yo creo que ahí perdió a gran parte de su público, aunque Suppose Former vendió todavía mucho y tuvo el hit de Thank You. Es que los hits que tuvo Jagged Little Pill, o sea, tuvo muchísimos singles y es verdad que en el documental, que yo solo he visto un trocito, porque no me ha dado tiempo a más, perdón, pero quiero verlo porque me estaba interesando y ahora tú desarrollarás más, te cuenta esta cosa como de que Alanis ha trascendido un poco como una mujer rabiosa, no enfadada, porque llamaba mucho la atención en You Are a Know que una mujer cantase sobre hacer una mamada en un cine. En plan
me ha dejado flipando eso, porque claro, yo no tenía el disco, no había leído la letra en español y tampoco tenía la letra metida en mi cabeza. Entonces me sorprende que triunfara tanto una persona que fuera tan explícita con el sexo en el 95.
Sí, pero además desde un lugar muy ingenioso, en plan, seguro que ella es perfecta, seguro que ella no te la chupa en un cine. Sí, es que luego, literalmente Shakira, que está obsesionada con Alanis, lo copió en Don't Bother. Es la misma idea, pero menos ingeniosa, porque Shakira componía directamente en inglés, entonces yo creo que Shakira cuando compone en inglés pierde el ingenio que tiene en castellano. Pero a pesar de que You Are a Know tiene esta cosa, además todo esto, el folclore que rodea la canción de cuando todo el mundo descubrimos que estaba dedicada a el tío Joey de Padre Forzoso,
eso, que es un momento... Eso está...
Súper, súper bestia, pero trascendió.
Incluso en Cómo conocí a vuestra madre, hacer una broma con respecto.
La realidad, en este caso, es irrelevante porque todo el mundo, te hablo de yo que tenía 10 años, sabía la historia de que You Are a Know estaba dedicada al tío Joey de Padres Forzosos. Entonces, creo que eso devoró un poco todo el disco, que en realidad no es un disco furioso, quitando See Right Through You, que está dedicada a los ejecutivos de la discográfica, que tiene una frase maravillosa de primero me miras el culo y luego te vas a jugar al golf, porque Alanis es una letrista muy ingeniosa, muy Taylor en ese sentido, o Taylor es muy Alanis, que también pues vienen pues de Carole King, de otras cantautoras antiguas, obviamente, anteriores. Pero tenía You Learn, que era como de autoayuda, tenía Ironic, que es lo más noventas y lo más generación X que puede haber, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en Reality Bites, que es como la película oficial de generación X, cuando decía, iba a una entrevista con Winona Ryder, esa película es, o sea, Winona Ryder, todo el rato están diciendo que es la primera de su promoción, ¿vale? Que es como súper lista, y nada de lo que hace el personaje te demuestra que es lista. O sea,
es tan lista como
es súper lerda el personaje de Winona. Y curiosamente ella está como obsesionada con molar. Es una cosa que importaba mucho en los 90, ¿no? La autenticidad, ¿no? No venderse. Y se divide entre Ethan Hawke, que le dice cosas como tú y yo, dos cafés, dos cigarrillos, no necesitamos más, nena. Y Ben Stiller, que es el ejecutivo de MTV, que quiere hacer como un reality show. Y entonces Ben Stiller es el villano. Pero es curioso porque Ben Stiller hoy en día sería la opción más apetecible, ¿no? Totalmente. Es un triunfador, un ejecutivo jovencito, guapo, tal, no sé qué. Pero en aquella época, que es la época de Alanis, tú querías irte con el tío que te iba a joder la vida y que era un tirado y que robaba chocolatinas porque aseguraba que el sistema le debía una chocolatina. Vale, pues hay un momento que Winona va a una entrevista de trabajo y lo único que le dice el entrevistador es defíneme la ironía. Eso solo puede pasar en el año 94. O sea, no hay ningún otro momento de la vida, de la historia de la humanidad, en la que ese diálogo tenga sentido. Y ella le dice, no sé definirla, pero sé identificarla en cuanto la veo. Y se cierra el ascensor y no le dan el trabajo. Que haya una canción llamada Ironic y que fuese tan mainstream, porque fue una canción, yo creo que en su día fue la más famosa incluso del disco.
Sí.
Fue más la que You Are Now.
Sí, fue la que te terminó de lanzar.
Sí, en España sobre todo, por ejemplo, porque es más pop y tiene esta cosa como ingeniosa que a mí me chocaba mucho cuando yo la escuchaba de pequeño, en plan de, jo, es como una letra como de comedia y en un momento dado dicen, hay un hombre que lleva toda la vida ahorrando para volar en avión porque le daba miedo y cuando por fin se montó en un avión, se estrelló el avión. Es como, a mí me impactaba muchísimo de repente estos choques, estos contrastes que tenían esas letras.
Sí, era como un tío que le va a tocar la lotería y se muere al día.
Uno de 98 años que...
No, ese es otro. Pero hay uno que tiene miedo a volar y cuando por fin coge un avión, se estrella el avión.
Sí.
Y él, mientras se cae el avión, dice, isn't it nice? En plan, como que hay muchas canciones distintas. Perfect. Pero espera,
Ironic, o sea, sí. Hay que comentarla y toda la coña que se le ha hecho con que en realidad no tenía ironía, con que en realidad lo que tenía era mala suerte. O sea, anda que en realidad lo que está hablando toda la letra no es de ser irónico, ni ácido, ni mordaz, ni doble sentidos. O sea, lo que está diciendo es un cúmulo de malas suertes. Entonces, en Estados Unidos es un gag súper famoso que en realidad esta canción de irónica no tiene absolutamente nada. O sea, en realidad es un... una acepción muy poco común de la ironía. En realidad sí que podría ser una de ellas.
Yo creo
pero
que
no hay ironía en que te toque la lotería y te mueras al día siguiente.
Yo creo que un poco sí.
Hombre, si estás toda la vida esperando a que te toque la lotería, o sea, no sé.
O sea, yo creo que hay ironía, pero es la versión que tu prima la más tonta entiende por ironía, ¿no? En plan de cuando tu prima dice qué irónico y se refiere a que alguien que llueva el día de tu boda. O que veas un hombre guapísimo y de repente esté casado. Y tu prima diría, qué ironía.
O sea, gay.
Y tú pensarías, sí, porque luego cambio la letra. y tu prima diga, jo, qué ironía. Y tú piensas, joder, qué más tonta, tía. Pero es una ironía, es una forma de ironía.
Pero ¿qué crees que Alanis es una persona tonta? Claro, es que yo...
No,
pero te quiero decir, o sea, me ha sorprendido mucho, porque yo no lo sabía, es el origen, lo que tú comentabas, ¿no? Su origen como estrella infantil de la televisión canadiense. O sea, que he visto como un viaje muy parecido al de otras artistas. Le hace Miley Cyrus, le hace Britney Spears, he visto ese viaje y me ha sorprendido que luego no haya sabido continuar como esas otras artistas.
A ver, yo creo que la diferencia aquí más grande que hay es que Alanis Morissette es una autora de sus canciones prácticamente en solitario. Ella escribe el primer disco con Glenn Ballard, que es el tío que había producido a Wilson Phillips y a Man on the Mirror de Michael Jackson. Había tenido un crédito en esa canción. Y entre los dos se conocieron, hicieron buenas migas en el año 94. Y a partir de ahí hicieron el disco con letras exclusivamente de Alanis Morissette. O sea, yo creo que no es tanto el fenómeno de persona Disney, chico Disney también me vale Justin Timberlake, no solo las chicas Disney, de vamos a escribir con 7 personas y a producir con 25. O sea, Alanis en un momento dado se da cuenta de que tiene tics, de que no puede superar este disco ni el segundo, y empieza a escribir con otra gente, pero en el fondo siempre se está percibiendo Alanis. En estos títulos imposibles de Jack Little Pill, Supposed Former Infatuation Yankee y todos los demás.
Tiene uno que es como Beautiful Forks in the Road, que es como uno de los últimos discos, que es como, esto no significa nada, Alanis, basta.
Bueno, un montón de títulos intercambiables, y eso es súper Alanis, eso no es Glenn Ballard. O sea, Glenn Ballard haría las bases de las canciones o lo que sea, pero eso es súper identificativo de ella. Ella ya es una cantautora. Para mí no se parece mucho a Fiona Apple, pero desde luego la vincularía antes con las Riot Girls de los años 90, con el movimiento punk y de chica feminista, y You Are Now tiene muchísimo de eso. Es una canción en la que ella le está diciendo a él, y sientes mis uñas cuando se las estás clavando en la espalda, no sé qué, mientras te las estás follando, sientes mis uñas o no sé cuánto. O sea, es una canción feminista.
Sí, que marcó, además que marcó el inicio de un feminismo que, insisto, luego mucha gente dice que han sido las Spice Girls, otros grupos posteriores los que bueno, marcaron este inicio, pero ella es quizás la primera que demuestra esta rabia de una manera tan directa.
Es que es interesante porque es verdad que la primera a nivel mainstream que chocaba mucho eso, ¿no? De que era una mujer, y se quedó con esa idea del personaje de la mujer rabiosa. Era una mujer indecorosa, era una mujer que decía cosas que eran muy tabú. Pero a mí me parece muy interesante cómo coincide en el mismo año, prácticamente 95-96, de repente, artistas femeninas que no tienen nada que ver, como puede ser Alanis, Gwen Stefani, Spice Girls o Ella Baila Sola, que de repente Gwen Stefani, que es una pija.
Y que nos ha decepcionado un poquito,
a Gwen Stefani le pasó como a Shakira. Gwen Stefani nunca fue rockera. Se hizo rockera porque era lo que vendía. Y en el momento en que Shakira se pudo teñir de rubia y mover el coño, dijo, esto es lo que yo quiero hacer, Shakira. O sea, la idea de que la Shakira auténtica es la morena es una falacia. La Shakira morena duró 3 años y la otra lleva 25. Entonces, Gwen Stefani era un poco una versión glamorizada de las Riot Girls. Pues una versión un poco. Bueno, Stefani copiaba mucho a Courtney Love, por ejemplo, pasa que era más producida, pero copiaba mucho el maquillaje, el pelo.
Sí, a ver,
el sándal.
Estamos hablando de los años también de Dolores O'Riordan, de Shirley Manson, de Garbage, sí. O sea, de ya gente olvidada tipo Anouk. Empezaron a salir Alanis.
¿Te acuerdas de Joan Osborne?
Claro.
One of Us, que fue un hitazo, es una canción que parece de Alanis Morissette y es del mismo año que Jack Little Pill. Por eso digo.
Y Meredith Brooks.
Meredith Brooks, Beach. Pero ves, Meredith Brooks era más blandita que Alanis, pero lo petó. Y por eso digo que no creo que ninguna copiase a la otra, sino que creo que Shampoo, de repente, que tenía un disco que se llamaba Girl Power, que luego copiaba las Spice Girls. Y de verdad, Ella Baila Sola, yo creo que de alguna manera, ellas eran chicas, digamos, más canónicamente bellas que Alanis, pero llevaba una estética muy Alanis. El pelo súper lacio, súper largo, medio hippilonga.
También Ella Baila
Sola. Y perdona, que antes que no sé que no vamos a hablar más de Ella Baila Sola, pero Ella Baila Sola tenían canciones irónicas como Mujer Florero, que se te escapa el negro.
Iba a comentar exactamente lo mismo. O sea, en Ella Baila Sola hay un pozo, no te voy a decir político de canción social, pero de mujer liberada o de algo así.
Que se te escapa el negro era como Africanos en Madrid, Amistades Peligrosas.
Y ellas se reivindicaban, evidentemente, como cantautoras. O sea, realmente eran las autoras de sus canciones, que es un poco de lo que venía en contraposición a lo de las chicas Disney, ¿no? A mí me parece un disco súper sólido, me parece como que me gustó, me recuerdo un comentario que hacían mucho en Cadena 100 de la primera vez que nos presentaron este disco, pensábamos que Mary Jane iba a ser el segundo single y no ha sido ni el séptimo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, o sea, dice mucho de la calidad artística que tenía, o sea, lo que tú decías de que Ironic fue la canción más famosa, que yo lo recuerdo perfectamente cuando esto entró en 40 principales, era el cuarto single, o sea, es que habían salido antes el vídeo de Head Over Feet, que en aquella época lo ponían mogollón en Canal Plus, y había salido ya el You Learn, o sea, You Are Now en España sonó poquísimo, ya cada single sonó más que el anterior, y el verdadero boom cuando Alanis empezó a subir a las listas en España, que fue top 3, fue con Ironic, y ahí es cuando empezó a vender 500,000 de copias semanal en todo el mundo, que claro. Es una salvajada.
Que había una versión, o sea, el videoclip de Ironic era un coche con 4 Alanis, que era muy divertido. Era muy divertido de ver porque era como, anda, qué idea tan buena en la época también de los videoclips de Aerosmith con Alicia Silverstone, ¿no? Un poco ese universo. Y luego hice una versión con niñas.
Es verdad.
Con niñas, 4 niñas, una niña 4 veces.
¿Con qué sentido?
Igual era el mismo videoclip imitado frame por frame, pero con cuatro niñas. Con una niña.
¿Con qué sentido? ¿Para qué se hace
más,
con niñas?
Más promoción. A ver, con el sentido de que estamos vendiendo dos millones de copias al mes en todo el mundo y esto no para de crecer y de crecer de verdad. Esto fue un boom muy grande. O sea, cuando decimos que se venden 30 millones, esto vendió 30 millones de discos, es que es una verdadera salvajada.
Que se dice pronto, como dicen las abuelas.
Es uno de los discos más vendidos de la historia y siempre lo va a ser. O sea, hay un montonazo de artistas que ya nunca van a poder tener un disco con 30 millones de copias.
A ver, fue un sorpresón porque cuando la contrataron contaban a lo mejor con vender 250.000 copias o algo así.
En un momento,
así.
30 millones, además, en un momento en el que la gente se copiaba muchísimo cintas. O sea, la gente no compraba siempre original. Y luego también hay otra canción muy importante en este disco que es Perfect, que se adelanta mucho a... O sea, yo creo que... Estoy escuchando a Alanis, tengo que decir que llevo unas semanas complicadas, estoy genial, estoy bien, pero es verdad que...
Te veo buena cara.
De ánimo tengo,
muy buen cutis, la verdad.
Herencia de mi madre genética, pero pues yo qué sé, pues llevo unas semanas de mal humor, gruñón. Estos días escuchando a Alanis para el podcast, he trascendido. O sea, venía escuchando a Alanis hacia aquí, me ha sonado Joining You, y te juro que la mediocridad de esta ciudad de mierda que es Madrid, llena de gente vestida exactamente igual, me parecía mucho más mediocre escuchando esa canción. Que te juro que me ha hecho trascender mi propia corporeidad. Y Uninvited igual, o sea, increíble. Creo, y venía pensando, digo, creo que Alanis, o sea, todas las palabras que se han puesto de moda en los últimos años, que ya están pasando de moda, en plan de vulnerabilidad, empoderamiento... Todo eso parece como que empezó con Alanis de alguna manera, cruda, como dicen, raw, ¿no? En plan de, eso empezó con Alanis y de repente una cosa que ahora todos los millennials, por ejemplo, o la generación X nos estamos planteando, que es cómo buscábamos la aprobación de nuestros padres permanentemente, está en Perfect.
Totalmente, 100 por.
Porque el padre, que eso es una cosa que el documental, yo por lo que he visto, no sé si luego continúa, el padre estaba obsesionado con show business y total. El padre es el que la mete con 10 años y la deja con señores de 40 sola en un estudio.
Trabajando por las tardes hasta altas horas de la madrugada, ella deja, insinúa que hay algún tipo de abuso y que le costó muchas horas de terapia, le costó también trastornos alimenticios, porque le decían cosas como que estabas gordísima y demás. O sea, el padre era un auténtico capullo, no se habla mucho más del documental.
Pero es curioso que en Alanis, que era como en una década que era, se buscaba, como decía antes, la autenticidad, ¿no? No había nada peor que ser falso o ser forzado. Ella era súper auténtica porque no se maquillaba, vestía como de manera súper casual, con su ropa, pero súper largo, y tenía letras como tengo una mano metida en el bolsillo y la otra está llamando a un taxi, ¿no? Que es como letras como súper coloquiales realmente. Y sin embargo, ella, siendo una tía muy auténtica, evidentemente, era una niña artista que llevaba toda la vida, porque ella aquí tenía 23 años, me parece, o 23, 24 en Jagged Little Pill. Pero ella era una niña repelentona de popstar infantil que llevaba todavía desesperada por triunfar, aunque fuera por el padre, pero que ella no es una chica que empezás a cantar en bares como medio hippilonga. Es como lo que contaban de ella Baila Sola, que se habían conocido tocando en el Retiro y luego se supo que habían hecho un casting.
Yo eso no lo sabía.
Pues yo tampoco.
Ellos contaban la historia que se habían conocido. Y luego dijeron que no, que tenían las dos un proyecto y dijeron, por separado, ninguna nos encanta para disco en solitario, pero las juntaron.
O sea, como que vienen pastan, pero es que sus voces empastan muy bien.
Sí, las armonías son muy increíbles.
Tiene 21 años aquí realmente, o sea, Alanis es del 74, acabo de mirar, wow. Me parece súper fuerte. Y quiero decir también que Perfect es una de mis canciones favoritas, aparte de por todo lo que has dicho, porque hay un momento en el que cambia el género de chico a chica y yo creo que es evidente que en ese momento Alanis está jugando la carta de la androginia, como la habían jugado Sinéad O'Connor y Dolores O'Riordan. No era la típica chica, lo que tú decías, de no se maquillaba, tal. Y me parece un dato porque luego en el musical ese que se hizo de Jack Little Pill, que tuvo un recorrido muy pequeño, uno de los temas era el género, ¿sabes? O sea, era como una familia en la que de repente había personas que no sabían si eran chicos, si eran chicas, o sea, realmente estamos hablando de una cosa de protonovinarismo, de alguna manera. Y creo que eso está de manera subrepticia en algunas letras. Luego ya ir y evolucionará hacia otros sitios.
Bueno, es que de hecho ella, recuperando un momento este momento de estar sola en estudios que ella aborda en el documental, y creo que eso es lo que no le gusta que contaran, ¿no? O que le dieron. Es verdad que yo lo he visto.
Es que yo no entiendo por qué reniega de él.
Llega muy pronto. Es verdad que yo creo que Narrativamente, o sea, entiendo el orden cronológico del documental. Y si ella tuvo estas experiencias con hombres mayores que a los 15 años, que además ella lo explica de forma muy interesante, en plan de cuando tenía 12, 13, no.
Pero no era normal.
15 era un número, era un número con el que los hombres adultos se sentían cómodos a la hora de pedirme salir y tirarme los tejos y
ser depredadores. Pedirme que se la mamara en el baño directamente.
Sí. Entonces, ella hace luego. Se tiene una canción de sus últimos discos que se llama Predator, que tiene una frase que es algo así como mis ojos, mi imán para los depredadores está aprendiendo a discernir, que es una frase muy Alanis. Pero ya tenía en su tercer disco, Under Rust Swept, tenía una canción que se llamaba Hands Clean, que fue el primer single.
Esa la sigue tocando. A mí esa canción me gusta.
Canción es un temazo.
Esa canción está guay.
Y hablaba de cómo se trató en la época, cómo se dijo en la época. Alanis habla sobre una relación con un hombre mayor, con un hombre más mayor que ella. Y está contada desde el punto de vista del hombre. Entonces, la letra es algo así como, si no fuera por mí no habrías llegado a nada, eres mi protegida, un poco Pigmalión, lo cual me lleva a pensar que a lo mejor es el productor de sus primeros discos, el tal John Alexander.
Que lo dejan también un poco por ahí.
Lo dejan, yo creo que no lo quiere decir, porque claro, cuando... Si él la demandase, ella tendría que demostrar, y eso no se puede demostrar, pero yo creo que el documental sabe darte a entender que ese tío estaba con una niña de 15 años hasta las 4 de la mañana en el estudio y que luego dejó de estarlo. Entonces, es interesante cómo cuando ella saca esta canción, la manera en la que los 40 hablaban de la canción era en plan de, como cotilleo, ¿no? En plan de, estuvo con un hombre mayor, y es como de mayor y como de joven era ella. Porque la canción todo el rato dice... Tú te has lavado las manos, me pediste que te guardara el secreto, porque como se sepa esto, se va a liar. Entonces, debe haber una diferencia de edad muy grande y muy inapropiada en esa relación.
Qué fuerte. La verdad es que siempre han trascendido más como de las canciones de Alanis ese punto más rebelde, fiero, no sé si decir feminista, enfadado, cabreado. O sea, las letras de Jack Little Pill tienen ese cabreo de decir tacos y de estar súper enfadada también, pero tiene de repente una canción preciosa como es Head Over Feet, que es una canción de amor, de dedicación y de devoción totalmente a una persona que ella quiere.
Y luego está Your House, que es la canción escondida del disco, el hidden track, que se llevaba mucho en la época.
O sea, cómo se hacía muchísimo.
Es una canción que ella canta a capela, que luego en la versión acústica de Jack Little Pill versionó con música, es como, no lo hagas a capela, mucho mejor. Es una canción en la que ella entra en una casa... Se desnuda, se mete, se da una ducha, se hace una tostada, ve la tele, se mete en la cama y al final de la canción se revela que es la casa de su exnovio y que su novio no está en casa y que ella es una loca, que le ha hecho un allanamiento de morada.
O sea que Dios mío, eres Azealia Banks.
Es muy cinematográfica la narración de Alanis Morissette con esos giros de repente que te metían las canciones.
Sí, a mí no me sorprende que esto haya terminado siendo un musical de alguna manera. Lo que no sé es qué tal estaría eso, pero
a mí se le ocurre. No es buena idea hacer un musical de...
Pues, ¿de un disco que ha vendido 30 millones?
Sí, o sea...
Se tendría que haber hecho en el momento o nada. Pero claro. Es curioso porque, claro, luego Jack Little Pill ya se convierte en una cosa muy corporativa, que es todo lo contrario a lo que era en origen, que pasa como Smells Like Teen Spirit o Nevermind de Nirvana o en menor medida Oasis también, que en realidad son gente que coge, bebe todo del indie, bebe todo del underground, de lo marginal, y el capitalismo dice, tú vas a ser la que... va a convertir todo en la rabia femenina de las Riot Girls, de la medusa vengativa contra los hombres, porque además en aquella época era como que pues muchas mujeres decían, mujeres famosas decían, yo no soy feminista porque yo no odio a los hombres, ¿no? Como que se creía que el feminismo era el odio a los hombres y mujeres que no se depilaban, mujeres que no eran guapas, que no llevaban sujetador. Entonces Alanis dice, sí, o sea, no voy a negar que... De hecho, las Spice Girls decían, feminismo es una palabra... no nos gusta, girl power mejor, que la tenemos registrada, nos damos dinero. Pero es verdad que Alanis era como, sí, estamos cabreadas, y te voy a explicar por qué estamos tan cabreadas. Y creo que eso realmente igual... O sea, me parece un tipo de artista, un tipo de disco... Mejor dicho, que incluso aunque tú no conozcas si tú tienes 25 años y no conoces a Alanis Morissette, de alguna manera estás escuchando el mundo que Alanis Morissette creó, porque que Taylor escuchaba a Alanis de pequeña, no me cabe la menor duda. Taylor y muchas
y Billie
más.
Eilish,
sí, y bueno, muchísimas han dicho que son es una referencia muy importante para ellas. He leído concretamente que lo ha dicho Katy Perry, ha dicho que, y se notaba.
Bueno, a ver, perdón por la risa, pero es que Katy Perry tiene un momento. O sea, el primer disco de Katy Perry no es tan chicle como los siguientes.
Pero claro. Yo pienso
You're sobre so todo, gay, por ejemplo.
Claro, pienso en esas exactamente. I Kissed a Girl, la parte más rockera, sí. La parte más liberada, y también el concepto de voy a hacer un disco con 5 o 6 singles que sean transversales realmente.
Pero sí que estoy de acuerdo contigo, Juan, en que este disco condensa muy bien. O sea, que entiendo muy bien que hayas venido andando escuchando a Alanis y hayas trascendido, porque yo es verdad que hacía millones de años que no escuchaba este disco. No sé si casi desde que salió, pero posiblemente. Y es verdad que he descubierto lo que es realmente los 90. No el sonido de los 90, o sea, el sonido, lo que cuenta, la voz. O sea, es como un la viaje. Es un viaje a un momento muy concreto de los 90 que está perdido porque es justamente la mitad de la década.
La actitud ante la vida, la filosofía, la forma de ver el mundo de los 90 es... Pero justo con Alanis termina, porque yo creo que Alanis vende tanto... que ya ella mata la ironía, de alguna manera. Ella mata, porque, por ejemplo, por hacer una separación, en el 96 es cuando salen Spice Girls, Backstreet Boys, Fuera de Onda, que es una película que enarbola las pijas. Y en Fuera de Onda, Alicia Silverstone se ríe de los costras, de los grunge. O sea, el grunge muere con Kurt Cobain, coletea un poco con Alanis Morissette, y en el año 97 ya todo es Aqua.
marca capitalismo.
Totalmente, totalmente diversión descerebrada. Incluso Garbage, que es verdad que está muy ahí, pero Garbage de repente tenía esta cosa como de repente más electrónica. A Shirley Manson le gustaba más ser guapa, más canónicamente, ¿no? No era. Shirley Manson nunca habría aparecido con el look de Alanis, por ejemplo. Ya Shirley Manson era un poco a medio camino entre las Spice Girls y Alanis.
También tenía el punto andrógino, ¿eh? Literalmente tiene una canción que se llama Androgyny, sí. Tiene una canción que se llama Androgyny.
Yo la recuerdo muy pin-up, la verdad.
No, para nada, Juan. Te compro que está entre los dos mundos. O sea, te compro que sí. Pero vamos, estamos diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. O sea, literalmente, Cranberries tuvieron un parón entre el 96 y el 99, y cuando volvieron dijeron, ¿qué coño ha pasado? O sea, ¿dónde está el mundo que nosotros conocíamos? Porque todo es Aqua, efectivamente.
Pero volvieron y lo petaron. O sea, yo recuerdo el comeback de Cranberries con el tercer disco.
Pero ya en Estados Unidos no fue para tanto. Ya en Estados Unidos ya no les querían. Ya era todo era Britney.
No Need to Argue es del 94, ¿no?
Sí.
Es que fíjate que la forma de cantar de Alanis, que no la voy a imitar... Me recuerda mucho a la de Dolores O'Riordan, esta cosa como estar a punto de desafinar constantemente.
El gallito, está a punto de
desafinar. El gallito, y de hecho en la estrofa, en Perfect, la segunda estrofa cuando empieza, suelta un gallo que es como pa'lante, tía, pa'lante. O sea, si te ha salido así, crudeza. Y luego Shakira también lo imitaba mucho.
Sí, o sea, el tema de Shakira y con Alanis, o sea, se hablaba mucho cuando estábamos en el instituto. Lo impredecible de todo eso es que ganara la guerra Shakira, pero por goleada.
Shakira es la artista. ¿Hemos hecho un podcast de Shakira? Tengo la sensación de que sí.
Sí, lo hemos hecho, sí.
Pero no estaba.
No.
Vale,
no
es que en mi cabeza yo creo que he hecho podcast de Shakira y
yo no me acordaba de que habíamos hecho un podcast de Shakira. Qué fuerte. Sí, y empieza con Timor, claro. Es que
habéis hecho muchos podcasts ya. Shakira.
Igual nos borran.
Shakira tenía. La portada de ¿Dónde están los ladrones?, que sale ya con las manos manchadas de barro, está copiada de una portada de Rolling Stone de Alanis que salía con los pies manchados de barro. Pies descalzos, sueños blancos. O sea, Shakira estaba obsesionada con Alanis, pero en plan Marta y Madonna. O sea, Marta Sánchez y Madonna. Era una obsesión enfermiza que se ha reído la gente mucho de Marta Sánchez.
Ahí ganó Madonna, ¿eh?
Y nadie se ha reído de Shakira, pero de verdad lo de Shakira. O sea, ¿qué artista hay que surgiera en el año 95 que haya tenido tantos éxitos, tantos números uno, sin parar como Shakira?
No,
ni a nivel americano, ¿eh?
No, ninguna. Pero me estaba imaginando ahora un mundo alternativo en el que Marta Sánchez hubiera ganado a Madonna, como ha hecho Shakira con Alanis Morissette. Pues ¿me gustaría vivir en él? Posiblemente sí.
Oye, yo creo que si Marta Sánchez hubiera ganado la guerra, yo creo que ahora estaríamos en una dictadura fascista. Creo que la mariposa habría aleteado y ahora estaríamos todos en la cárcel.
Oye, pues habla de Madonna, vamos a nombrar un momento, o sea.
Claro,
no es broma aquí, o sea, aquí realmente hay que nombrar a Madonna, o sea, hombre, por Maverick.
Madre mía, eso es una pesada. Stop Madonna.
No, Stop Madonna. Bueno, más que Madonna fue Gayo Ciri.
Gayo Ciri.
Sí, claro, pero...
Luego Madonna se subió al carro.
Madonna está en los agradecimientos del disco que lo tengo aquí.
Joder. Cariño, es que si no lo agradece le pega un tiro. le manda un sicario.
Bueno, para mí tenía todo el sentido que a Madonna le molara esto, igual que le molaran las Spice Girls.
Sí, hombre, obviamente.
O sea, está claro. Y de hecho, lo que has, ya que has mencionado a Noni Tuarrio, hay un vídeo de Dolores O'Riordan diciendo que Alanis había copiado Zombie en You Ahora No, porque decía que tenía la misma progresión de acordes o el mismo subidón en el estribillo.
Yo como no entiendo de...
Pero al final ellos habían hecho lo mismo cogiendo Smells Like Teen Spirit. Pero vamos, que es grunge del 91 al 94, que muere Kurt Cobain, y esto en el 95, que es el año siguiente.
Oye, a mí, ahora que habláis de la voz de Alanis, a mí me ha recordado siempre muchísimo a For No Blondes. O sea, que
sí,
que
es lo mismo, es dos años antes.
Es la época antes, ¿no? Pero es que es esa época. Casi la misma voz.
Pero el disco de For No Blondes no molaba entero.
Molaba solamente el single.
WhatsApp podría haber sido una canción de Alanis perfectamente, igual total. Que One of Us. O sea, hay como un movimiento.
En realidad, lo más raro que hay en este disco aquí es la cantidad de cajas de ritmos que hay, que es como no vienen a cuento. O sea, hay un par de canciones que son directamente como electrónica, no hay batería, son bases programadas y no se sabe muy bien a qué se debe. A mí me da la nariz que no se esperaban este éxito ni remotamente y que improvisaron un poco. Porque luego hay de repente dos músicos de Red Hot Chili Peppers que tocan en unas canciones sí, en otras no. O sea, como que yo creo que esto... La ficharon para Maverick y tal, pero yo creo que no se esperaba esto nadie.
No, de verdad, eso que mire, la gente que pueda que lo vean HBO Jagged, que cuentan un poquito lo que fue, cómo se creó el disco y la gira que vino después, de cómo le seleccionaron el casting que hubo de músicos masculinos, porque hablabas de feminismo, ella dice en el documental que escogió solamente a hombres para trabajar con ella porque ella trabajaba mejor con hombres que con mujeres.
Bueno, es una frase muy de la época también.
Claro, no, pero una frase muy de la época que dice ahora.
Y la dice ahora.
La dice ahora.
Pero fíjate que es una época también en la que las mujeres femeninas que triunfaban siempre se hablaba mucho. O sea, tú no sabías quién era el productor de U2, a menos que te interesase mucho U2. Pero que Ray of Light lo había producido William Orbit, te lo sabías porque lo decían todo el rato. Bjork también le pasaba. Siempre se hablaba del hombre detrás de la mujer. Siempre que había una mujer. Y de Glenn Ballard se hablaba en plan de él fue su descubridor. Siempre estaba esta idea sembrada en el imaginario colectivo del Pigmalión. Pero luego a mí me sorprende que no esperas en este éxito cuando tú escuchas este disco y es como, pero si es un trallazo, si es que todos son hits, es un trallazo tras otro, es un disco de que parece un grandes éxitos.
Sí, pero que el éxito era muy difícil que sonara en la radio al principio porque en aquella época, y de nuevo se dice en ese documental, no se podía poner a dos artistas femeninas seguidas. O sea, estaba prohibido. Tenía que poner siempre un hombre entre medias porque no estaba bien visto poner a dos tías seguidas.
Y aquí que siempre serían Whitney Houston y Mariah Carey, porque eran las que en aquel momento se vendían más en Estados Unidos.
Qué fuerte. La verdad es que yo creo que podrían esperar un éxito pues como el que tuviera Sheryl Crow o algo así. Pero desde luego...
Bueno, pero fíjate que Sheryl Crow... Perdón. Continúa.
No, que esto en un momento dado se salió totalmente de Madrid. Yo creo que fueron un conjunto de hechos, o sea, lo que hemos comentado de los vídeos y tal.
Sheryl Crow está a medio camino entre Alanis Morissette y Cindy Crawford. Yo creo que Sheryl Crow, de repente, es verdad, Sheryl Crow era como Crawford. mucho más Los Ángeles, mucho más canónica, mucho más famosa, celebrity. O sea, Sheryl Crow al final, esa sí que está olvidada, esa sí que se ha pasado de moda y lo fue todo, porque ganó una cantidad de Grammys con una buena Do. Increíble.
Bueno, ahora todos la queremos por decir adiós a Tesla.
Ah, sí. ¿No habéis visto el vídeo?
No.
Sí. ¿No? De Sheryl Crow diciéndole adiós al Tesla.
No.
Pues sí, pone en Instagram. Hay cosas que hay que decirles adiós a tiempo. O mis padres me dijeron que no me juntasen con la gente equivocada o algo así.
Yeah.
Está muy guay ese video.
Luego también Alanis escribía las letras, sobre todo el segundo disco, como un flujo de conciencia.
Sí.
Alanis ha leído mucho y estoy seguro porque es 200%. Esa época ha leído mucho Virginia Woolf. O sea, este momento de las chicas intelectuales en los 90, y en otras épocas también, pero en los 90, yo tengo una amiga que es mayor que yo, y que decía que la gente en la universidad iba con el libro en el brazo, pero de canto, para que se viera lo que estaban leyendo. Es decir, que esa idea del que ahora vivimos una época de antiintelectualismo en la que lo importante son las emociones, y yo pienso así, siento así, entonces tengo mi opinión es válida. En aquella época, ¿no? En aquella época la gente era mucho más elitista y la gente era mucho más intelectualista. Y es muy El Faro, muy Virginia Woolf, en plan de... En plan, volcado de emociones. Y yo tenía un compañero de la universidad que se llamaba... Y era como, le gustaba el rock, era alternativo, yo no era cero alternativa, yo me fingí que me gustaba Muse, que luego me acabó gustando de verdad, para hacerme un poco la moderna, pero en realidad yo estaba escuchando todo el rato Britney Spears.
O sea, espérate, ¿Alanis no te parecía alternativa?
A mí no, nunca la vi como alternativa, o sea, dentro de mi mundo...
¿Tú sabes lo que costó meter eso en 40 principales? Que no querían meterlo ni para adelante ni para atrás.
40 principales nunca querían meter nada. O sea, todas las historias de 40 principales es no querían meterlo.
Pero yo tampoco lo he identificado nunca como alternativa, fíjate.
Bueno, me parecía curiosidad qué opinabais vosotros. O sea, no me refiero a que fuera alternativa a nivel salir en la portada de Rock Deluxe precisamente, pero no me parece Spice Girls.
No, pero a mí me llegó ya siendo mainstream.
Pues vendió lo mismo que las Spice Girls, es que estamos hablando de las mismas cifras. Para que la gente ponga un poco en perspectiva, que igual no fueron tan fenómeno sociológico, cultura pop como Spice Girls, pero a nivel venta sí. Mi amigo, este mi amigo, era de Móstoles y era muy misterioso. Y todas las chicas estaban detrás de él. Y era como, joder, es que es tan interesante. Y es como, no es interesante. Lo que pasa es que no habla nunca. Y yo estaba harto porque yo nunca he podido ser misterioso.
Tú no
yo...
hablar nunca no sabes.
Claro,
lo que es,
o sea,
eso.
Yo siempre he sido tan pesado y cortando a la gente que pido perdón, por favor, porque es que luego yo en el podcast esto es súper molesto. Pero es que he dormido muy poco, entonces estoy como muy despierto y muy dormido a la vez. Yo nunca he podido ser misterioso. Me daba mucha envidia este chico, que era muy misterioso. Y él decía, es que a mí Alanis no me gusta, porque me parece que lo que hace es pornografía sentimental. Y eso, y yo digo, me acuerdo mucho de esa frase, fíjate qué cosas. Me acuerdo mucho de esa frase y muchas veces he pensado, ¿sabes cuando estás pensando por qué no contesté? Como que te recreas la conversación en tu cabeza. Y tenía que haberle contestado, ¿y piensas lo mismo de Jeff Buckley? Que te encanta. ¿Qué diferencia hay? ¿No? O sea, en el fondo lo que estaba diciendo es que era una tía, porque de un tío no pensaría, o de Leonard Cohen, o de tíos, o de Luis Eduardo Aute. O sea, es que no diría eso de un cantautor.
O de Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro. Entonces, ¿por qué lo dices de una mujer? Porque es una mujer. Pero bueno, podemos pasar si queréis al siguiente.
Sí, vamos a pasar al siguiente disco. Me interesa mogollón. ¿Qué opinas del segundo disco?
Bueno, yo estoy obsesionado con Suppose for My Infatuation Yankee. Imaginaos.
¿Pero cómo lo has hecho de rápido?
Porque me gustaba mucho Alanis. O sea, es un disco que tenemos aquí, el CD que ha traído Sebas, que es la boca gigante de Alanis, que se remitía mucho con ella porque decían que tenía la boca muy grande. Y dice, pues toma boca. Y es un disco que sale, es del 98. Uh-huh. Ella, con el éxito, lo pierde, evidentemente, brota y se va a la India. Claro. Ella se va a la India y empieza a componer canciones. Y empieza ella, de alguna manera... que es algo que me parece muy interesante, porque lo he visto en muchos artistas y muchas estrellas de cine también, que de repente hay como, cuando tú lo petas, tienes dos opciones. Repetir o reventar. Y eso es así, en plan de, cuando Brad Pitt hizo el Club de la Lucha y salía sin dientes y le partían la cara, él lo que quería era reventar su imagen de guapo, de Conoces a Joe Black y de Leyendas de Pasión. Es decir, entonces creo que hay artistas musicales que de alguna manera, no sé si se ocurren más ejemplos porque ahora mismo no me vienen, pero de alguna manera se autosabotean en plan de no. Yo, ella podía haber hecho un Jagged Little Pill 2, que de hecho luego lo hizo con Under Rack Swept.
Mala Rodríguez.
No lo sé porque no sigo su carrera, pero veo muchas veces artistas que es como, me da tanto miedo el éxito que consciente o subconscientemente voy a dinamitar mi éxito y voy a literalmente sabotear mi carrera. Su Post Former vendió mucho de efecto de inercia y Thank You tuvo muchísima radio, hizo mucha radio. Y además ella tuvo el hit clandestino de Uninvited el año antes, o el mismo año, que estaba la banda sonora de City of Angels, que es top 5 canciones de Alanis. O sea, es alucinante esa canción.
Que City of Angels es la de
Meg Ryan y Nicolas Cage, vale. Que era también esa canción de Iris de Goo Goo Dolls. O sea, era la época gloriosa de las soundtracks, ¿no?
Sí.
Y Uninvited es una canción en la que ella está hablando con un tío en plan de, entiendo que estás fascinado conmigo, pero no. O a lo mejor sí, o a lo mejor no. Y el piano de esa canción es increíble, que luego hicieron una versión cantadita. Entonces ella consigue un hit sorpresa con Uninvited, un poco como le pasó a Dua Lipa con la canción de Barbie, que la metió ahí y de repente fue uno de sus mayores hits. Y saca su Postformer con Thank You, que salía ya desnuda, con el pelo súper largo, tapando de las tetas y el coño en el videoclip. Thank You tiene mucho éxito y es...
Para mí es su último éxito, es la última vez que oigo hablar de Alanis.
Lo estáis poniendo como éxito porque tuvo mucho éxito, pero en realidad fue un fracaso y es uno de los peores. O sea, es un ejemplo.
Vendió 13 millones de copias.
Es un ejemplo de. No vendió 13 millones de copias.
¿No vendió 13 millones de copias Suppose Former Infatuation Yankee?
No. A ver, a mí me encanta este disco, Juan.
No se puede decir tan rápido, de verdad.
Continúo hablando. Que igual me equivoco. Igual
a ver, pero. Serían más bien 7 hinchadas a 10 por la historia de la época. Esto es un ejemplo de. A mí me encanta este disco, pero esto es un ejemplo de desastre de campaña. O sea, yo me he leído un artículo hoy de una periodista de Canadá que escribe para un medio canadiense, random, pero el artículo tiene un point en el decir cómo una generación desconectamos de la música de Alanis Morissette y cómo Alanis pasó de molar a salir desnuda en un vídeo sin que nadie entendiese absolutamente nada.
¿Pero porque eso no es molar?
Pues porque... Un adolescente no quiere ver cómo un artista se pierde en la India, que se vaya con su madre, con sus amigas, a tener un viaje espiritual. Lo que quieren es una canción de rock o una canción de moda o una canción que exprese un sentimiento. No quieres ver a una persona desnuda de 24 años cantando Thank You India, no me jodas. A mí me parece una canción preciosa y me gusta, pero entiendo que fuera un fracaso estrepitoso, y esto fue un fracaso estrepitoso. Este disco vendió lo que pudo vender por inercia de venir del disco anterior. Son muchos millones de copias, ok, pero es un principio de declive muy gordo.
Sí, por eso digo que es uno de los mayores descensos de popularidad, más bruscos. Cada disco es una parte ínfima del éxito del anterior, porque yo sí que recuerdo que Precious Illusions y Hans Klein sonaron en los 40, por ejemplo, del siguiente disco, pero Supposed Former Infatuation Yankee de repente era súper largo, un disco rarísimo que empezaba con una canción que se llamaba Baba, si no me equivoco.
No, empieza
no, con Front Row, y la segunda es Baba. Que son canciones muy estridentes, muy estresantes, y luego de repente te mete That I Would Be Good, que es la primera canción con la que yo lloré en mi vida.
A mí me parece preciosa.
Esa canción increíble, y a día de hoy puedo llorar si me la pongo, sobre todo si la versión Unplugged, que toca ella la flauta y se la escucha respirar. That I Would Be Good ya es más perfect, ya es más una canción más normal, pero el arranque del disco es como...
Yo creo que en algún momento...
Un disparo en el pie, pero yo creo que ella quería hacer esto. No creo que sea un disco fallido, ¿eh?
Yo creo que el comentario que se decía en la época me parece muy acertado. Yo creo que lo leí en una revista del tipo, una revista Q o Mojo o algo de esto. Aquí hay un discazo de 11 canciones. Y si quitas 6 y ordenado de otra manera, por ejemplo, Joining You, que decías antes, es la pista 15. Pero ¿quién va a llegar a la pista 15?
Joining You es la mejor canción de este. O sea, es de verdad, es que es alucinante.
A ver, me gusta, me encanta I Was Hoping, me encanta... Hay una Are You Still Mad, creo que no la has mencionado, o sea, me encanta, sí. También. A ver, yo creo que aquí hay...
So Pure fue single también, que tenía este videoclip tan chulo que ella iba bailando y cambiaba de ropa.
Claro, es que yo creo que ellos en un momento dado tuvieron buenas ideas para levantar la campaña, pero ya no funcionaba. Yo creo que el adolescente americano medio había desconectado, y era muy evidente porque el vídeo de Thank You, aunque tú recuerdes otra cosa, fue un escándalo, y fue un escándalo más bien de mal.
Porque no estaba buena. Porque si eso lo hubiera hecho Gwen Stefani, ya te digo yo que le había parecido bien a la gente.
No, pero es que no era, pero te lo compro, Juan, pero es que no era un desnudo ni siquiera provocativo, ni era un poco raro.
Pero desnudo era, hippie de Eva. Exactamente.
Era sí. De Yoko Ono, de New Age.
Claro.
Pero es que vamos a ver.
Pero es que no puedes poner esto. ¿Tú imaginas Taylor Swift haciendo ese vídeo?
Yo no me imagino. O sea, no, porque Taylor es alérgica a servir. Pero. No, yo creo que simplemente. Creo que está siendo súper duro con este disco y con esta y con Alanis, porque creo que ella simplemente siguió siendo coherente con una evolución personal que, insisto, aquí era muy joven todavía, pues lo sacó con 23, 24 años, y que fue el mundo el que cambió. Lo que decías tú antes de Cranberries. Cuando Alanis sacó este disco, solo habían pasado 3 años de Ya Little Pill, pero el mundo ya no compraba el rollo hippilongo, el rollo New Age, el rollo me he descubierto... Y es una cosa muy pretenciosa que da mucha rabia.
Yo te digo una cosa, Nacho Cano es que hizo lo mismo y a la gente no le gustó. Después de Mecano, ¿qué querías que hiciera? Vivimos siempre juntos. No me jodas con tu viaje de budista.
Porque una canción increíble, temazo, ¿cómo se llamaba? La de El Mundo...
No soy
separado
no.
Por el mismo Dios, algo
no.
Así.
Tenía una canción como de ir a la India, literalmente, de ir a la India y encontrarse a sí mismo.
Pedro Cruz.
Es que es un cliché.
Es un cliché. Y Alanis, o sea, da rabia porque el título ya es en plan de, mira, eres súper pretenciosa. Thank You India es súper pretencioso. Pero jo, luego es una letra muy bonita, en plan de qué tal.
Sí, ahora me parece más bonita que de adolescente.
100% de acuerdo contigo. Yo he amado. Supongo que fue Infatuation Yankee como adulto. Yo de adolescente fue como...
Es que esta chica canadiense que escribió este artículo, esta chica random que he encontrado hoy en Google, que no sé quién es, decía, y ahora que soy adulta, entiendo este viejo. Porque sí. Decía, estas cosas yo no las podía entender como adolescente.
Pues entonces yo creo que ahí estoy de acuerdo con Juan, que es que el problema no es que ella no acertara con el disco, es que el mundo había cambiado y además tenía muy mala suerte. Por ejemplo, en esta época creo que también fue cuando hizo la película de Dogma con Kevin
Smith.
Con Kevin Smith, que lo era todo en el indie.
Que hacía de Dios ella.
Claro, ella era Dios, lo era todo en el indie y de repente sacó esta película y fracasó estrepitosamente.
Yo también quiero decir que, aparte que me flipa el vídeo de So Pure, que parece que estoy haciendo que odio este disco, ese vídeo me flipó y me flipó el vídeo de Unsent con los subtítulos, porque Unsent es una carta que ella escribe a varios ex. Y entonces cada estrofa de la canción...
¡Realmente qué pesada!
¡Alanis!
¡Taylor!
¡Alanis Taylor!
Y me parece muy bonita la idea y me parece muy emocionante. Creo que este disco marketeado de otra manera habría vendido 20 millones.
Y de nuevo conoce canciones, como decías. Porque es verdad que el disco te pide mucho y de repente eso, Front Row Baba, es como, y estás, acabas agotada. Pero a ella le encanta hacer eso porque sus discos, de verdad, el cuarto... So Called Chaos empieza con Ace Easy Steps, me parece. No, no empieza con esa. Pero empieza con una canción que también es muy agotadora. En plan, a ella le gusta empezar desafiándote. En plan de, has venido, pues te jodes. Y luego también es un disco que solo se entiende. Y creo que esto también es lo que ha hecho que no trascendiera. Porque yo estaba pensando, yo conozco gente veinteañera, fan de Taylor, y yo pensaba esta semana, joder, les tengo que poner ya Little Pill. Por lo menos ya Little Pill, y luego ya si les interesa que sigan ellos. Pero... es su público, pero claro, o sea, Alanis como concepto es un artista de una época muy concreta que es la época de ir a Cortines a comprarte el disco, desprecintarlo, abrirlo, sacar el libreto, sentarte en la cama y ver las letras mientras suena el disco. Solo se entiende a Alanis así porque si no, realmente pierdes la letra porque dice
pero
muchas
eso,
cosas.
Pero eso solo lo hacen ahora ya también las fans de Taylor Swift. O sea, son las únicas que se sientan a leer las letras.
Y por eso a lo mejor Taylor es tan importante, porque la gente presta atención a sus letras.
A ver, yo nunca hubiera esperado hablar tantísimo de Taylor Swift en un podcast de Alanis Morissette, pero la verdad es que hoy me ha recordado mogollón. Un mogollón de frases, mogollón de referencias, mogollón de...
Esta cosa como de codazo, de jejejeje. Sí. Fíjate qué ingeniosa soy, ¿no?
Sí, sí. Y también de verdad cosas muy más bonitas, más espirituales, más de quererte tú y cosas así, lo veo muy guay. Yo no he escuchado tanto ya los discos que han salido después, yo creo que muchos los he reseñado, se me han olvidado lo que decía aquí. Yo reivindicaría de las canciones que ella está tocando, sobre todo Hands Clean, me parece que está muy guay. Y no sé qué más toca. ¿A ti te gustan alguno de los discos?
Sí, espera. Claro. Es interesante Under Rack Swept porque es un disco, de nuevo, de tu título de loca.
El 2002, Under Rack Swept, sí.
Sí, y ella... Under Rack Swept es la continuación. Es un poco lo que hizo Mónica Naranjo con Chicas Malas. Mira, Mónica Naranjo es un ejemplo. Cuando hizo Minaj, también un poco de pegarse un tiro en el pie.
Totalmente.
Que por cierto, Sebas le preguntó por tu libro.
Sí. Ah, me lo ha mandado mucha gente. Me lo ha mandado, sí, lo he visto.
Que dice que ¿Te la crees?
Pero solo le pregunté yo.
Que no.
Le no pregunto lo sé. Más gente.
A mí me parece una oportunidad perdida, la verdad. Pero sobre todo. También es verdad que es el libro, mi libro, que escribí sobre Palabra de Mujer, el disco de Mónica, por la gente que no lo sepa. No sacaron titulares. No es el típico libro que de repente la prensa dice se ha revelado que Mónica en realidad... porque eso no demuestra que no lo ha leído nadie. Porque si este libro lo leyese el periodista adecuado, cuenta unas cosas súper fuertes de Mónica.
Por la parte que nos toca, majo.
No, quiero decir que se podía haber sacado en plan más, de manera más escandalosa. Que yo quité cosas...
Humanitatis, una cosa así.
Sí, que yo quité cosas que me habían contado porque me pareció inapropiado contarlas y porque me parecen demasiado personales. Solo puse las que consideraba relevantes para la imagen pública de Mónica y para su obra como artista. Pero creo que los periodistas que la han entrevistado, aparte de Sebas, ninguno...
No sabe que el libro
existe o no le pregunta.
Pero esto es como el final de Leftovers. O sea, tú tienes que creerte que pasó o no pasó. Yo no compro que Mónica Naranjo no sepa, o sea, no haya leído el libro.
Yo estoy de acuerdo con... No, bueno, Juan, habla tú.
Yo no lo leería si fuera ella.
Pero le ha pasado un resumen.
Yo creo que alguien le ha pedido a algún asistente o algún colega, digamos, un resumen a un PowerPoint de qué es lo más fuerte que dicen, porque también... Pero igual también ella está en un punto como super zen, en plan que es como no quiero saber.
Un poco como Alanis, ¿eh? O sea, pero sin el fascismo y todo eso. Pero que Alanis ahora mismo está en un momento de como de meditación, bueno, como...
Pues que aquí ya estaba en su post-former. Ella siempre...
pero ahora súper, el último disco que he sacado es un disco de meditación.
Sí, ella siempre ha tendido a eso, pero sobre todo también es como... También, de nuevo, las dos opciones, ¿no? Si lo petas, es como o te vuelves ultracapitalista y avariciosa y a muerte, o dices, mira... Me voy a lo espiritual, busco lo espiritual, que es un poco lo que le pasa a Tamara Falcó. Tamara Falcó es una mujer que lo tiene todo a nivel material y que se ha hecho religiosa porque lo único que quiere es conectar de alguna manera con algo superior a ella, que es lo que le pasó a Alanis. Entonces, Under Rack Swept, 21 Things I Want in a Lover, que es como, tía, Qué pesada otra vez. Para abrir Under the Sweat, una canción muy, muy tal. Pero tenía So Unsexy, That Particular Time, que es la típica balada de Alanis, que es tres momentos en la en una relación. Cuando te enamoras, cuando empiezan los problemas y cuando rompes. Es una canción preciosa. Y luego tiene una canción, You Owe Me Nothing in Return, que es una canción que intenta recuperar el rollo You Wanna Know, el rollo rockerita, así como cantando en graves, que está muy bien. Y tiene Utopia, que es una canción espantosa.
Es capaz de lo mejor y de lo peor.
Dentro del mismo disco. Y entonces, claro, luego ella...
Pero esta mujer no tenía alguien que le dijera, por lo que he dicho del disco anterior, en plan, recortas esas canciones o...
Hombre, bueno, este tiene 11, está complicado que recorte, porque ya se quedarían 5.
A mí algo muy interesante aquí, que quiero saber vuestra opinión sobre Alanis, porque a mí, yo tengo mi amigo Carlos, que también nos encanta Alanis, llevamos años, él es guionista, y llevamos años que cada vez que estamos un poquito bloqueados en el trabajo, digo, a ver si me ha pasado como Alanis Morissette. Nos lo decimos siempre, porque es en plan de... La inspiración se acaba.
Claro.
Es decir, el talento se acaba. Alanis es una mujer que tiene mucho talento para componer, pero esa genialidad, esa brillantez que ella tenía, yo considero en sus dos primeros discos, nunca la ha vuelto a rozar. Ha intentado emularla y creo que ella ha recaído mucho en tics, como le pasa a Amaral, que de repente van un poco a lo que ya saben hacer, un poco más mecánico, un poco más... Pero bueno, o sea...
A mí el último disco de Amaral me gusta, ¿eh? O sea,
sí, pues todos están bien.
Sí.
Es que todos están bien, pero sí que es verdad que hay muchos artistas como puede ser Amaral o Estopa o que de repente siguen haciendo música guay, pero hay algo en sus primeros dos discos.
Sí.
El hambre con el que entran.
Pero esto es súper habitual en la historia del pop, ha pasado desde siempre. O sea,
¿y eso por qué es?
Pues porque el pop es una cosa que no es como la literatura, que tú con tu madurez empiezas a escribir mejor o tienes más recorrido y haces cosas más interesantes. El pop de toda la vida de Dios, de toda la vida, es la frescura de adolescente. O sea, entonces, Oasis nunca van a superar sus dos primeros discos. Alanis nunca va a superar sus dos primeros discos. O sea, en realidad los artistas que se reciclan o, como tú dices, revientan, son poquísimos.
Y que además que luego, o sea, lo normal es que tú tengas cuatro ideas geniales que son lo que te convierten en algo reconocible, en un producto reconocible, y a partir de ahí todos son derivaciones. O sea, son...
Ya.
Es que pero es lo que se dice de que las historias que se pueden contar son siete historias diferentes, o sea, siete, y luego todos son derivaciones de ahí. Pues
yo creo que el pop es frescura, espontaneidad, la vitalidad que tienes en ciertos momentos. Luego puede ser Leonard Cohen o David Bowie hacer discazos con 70 años, pero esa gente va a ser poca. O sea, son más bien escritores.
Fíjate, esto dice mucho de Shakira, que lleva siendo la número uno, nunca ha dejado de hacer canciones increíbles. La tía, incluso aunque al principio las odies, luego te acaban conquistando. De verdad, lo de Alanis me parece una... Y la he seguido escuchando. Underneath me parece una canción maravillosa, muy... Pero ella como que ha vuelto un poco... Ella llegó un momento que dijo, venga, yo piqué muy rápido pa'lante. En plan, voy a hacer recreaciones de canciones que ya... Pero también te digo una cosa, Taylor... A mí me gusta muchísimo Taylor Swift. Es decir, que no he escuchado todavía el último disco porque no puedo enfrentarme. No puedo enfrentarme, hablando de discos largos, innecesariamente largos. Lo escuché una vez, no he podido volver a él. Pero yo escucho mucho a Taylor. Taylor tiene acordes, tiene un estilo.
Sí.
Mariah tiene un estilo. Lana del Rey tiene un estilo. Es decir, que es verdad que Alanis se ha repetido mucho, pero todas se repiten. Lo que pasa es que Alanis simplemente, la gente como que decidió, pasó como con Winona Ryder. Que lo fue todo en la época de Alanis, en plan la novia de la generación X. ¿Os acordáis de aquel titular de The Onion? Que es un poco el Mundo Today americano, que decía Winona Ryder por fin accede a acostarse con la generación X. Porque ella era como la novia perfecta de la generación X. Y cuando hizo Inocencia Interrumpida, Angelina Jolie, que la produjo Winona para ganar el Oscar, lo ganó Angelina, le robó la película y Angelina le absorbió la sangre y Winona nunca remontó.
Pobre Winona, le han robado todo. Le robó también el papel, ya lo dijimos, ¿no? En su momento de...
Winnet Paltrow.
De Shakespeare in Love. Estoy viendo aquí, cuando estamos grabando este disco, Alanis Morissette acaba de empezar sus conciertos de festivales. No quiero decir las canciones que hay porque no quiero que nadie tenga spoilers, pero si quieres os las enseño. Para que veas
un poco. Pero si llevo todo el podcast comentándolas.
No, pero no.
No, yo no quiero saberlo.
No. Ha empezado No. Había
pero, maricón, que lo llevo comentando todo el rato, te he dicho, Hans Klein sí la toca.
Bueno, callaos, que yo no quiero.
Yo tengo aquí 25 canciones en un setlist.
En un festival.
Venga, no te quiero quitar la ilusión.
Sí, yo no quiero decir.
En un festival no le da tiempo a tocar 25.
Que toca 25.
Que no quiero verlas, que no, yo no miro setlist. Pues si no. Que me gusta sorprenderme. Has mencionado Everything, que está en su cuarto disco, So Called Chaos, que es el último disco, digamos, original que yo me compré, o sea, que yo ya luego pasé a escuchar en plataforma. Pero este lo tengo en CD. El single fue Everything, que es una canción muy sencilla, muy canción de cuna y muy bonita.
A mí me gusta.
Que el videoclip, ¿os acordáis que lo copió el de Bonito de Jarabe de Palo?
¿Ah, sí?
No, sí. Recuerdo yo el videoclip.
Alanis, el videoclip de Jarabe de Palo salía...
Es pintando cosas, ¿no?
No, ese es Depende.
No es lo mismo, otra vez.
No, era Depende, Bonito.
Vale, sí.
Eso es igual, pero el resto de la canción es distinto. Bonito era como más una zambita. Entonces salía Pau Donés caminando por una carretera, pues de Granollers o de donde fuera, pues de campo. Iba cantando la canción, Bonito, todo me parece bonito.
Perdón, fatal. No, pero entonces, puedes cantar porque no podemos poner canciones.
Ah, vale. Iba gente, claro, yo, el algoritmo no va a reconocer esto como una canción.
No. Ni y de Alanis, incluso si quieres cantar alguna también.
Sí. Entonces, Pau Donés va andando y la gente se va cruzando con gente que interactúa con él.
Ah, lo recuerdo, sí.
Alanis lo vio en un canal del 40 Latino o lo que fuera, cuando estaba haciendo gira en España, y lo copió. Y invitó a Pau Donés a salir en el vídeo. O sea, no es una copia robada.
Ah,
Pau Donés le cortaba el pelo a Alanis Morissette en el vídeo de Everything.
Ni me acordaba yo de eso.
Sí, sí, me suena.
Alanis sale andando y Pau Donés, de repente, ella lleva la. Que igual era peluca, no sé. Ella lleva, porque Alanis en este disco se corta el pelo y se hace como un pelo como de señora ya. Que a lo mejor tenía 28 años.
Y de ahí ya no salió.
Aquí tenía 30 años y de ahí no salió. Y aquí en esta época ya estaba saliendo, que nadie lo recuerda, con Ryan Reynolds.
¿Qué?
Ella fue novia de Ryan Reynolds.
Oh, Dios mío, Canadá, qué grande es.
Sí, sí.
Como nación.
Muy fuerte. O sea, de Alanis Morissette a Blake Lively, hay un coño de separación. O sea, es que no entiendo. Fíjate de qué hablarían esas dos. Imagínate. Con Scarlett Johansson de por medio, que se casó con ella, Ryan Reynolds.
No, es que no sigo tanto. O sea.
Ryan ha vivido. ¿Vale? Entonces, de esos so-called chaos. Ya realmente no suena a ningún sitio y ella ya hace el Ya Little Pill. Sí, Ya Little Pill Acoustic por los 10 años. Y empieza a explotar Ya Little Pill a muerte. Y a mí me da mucha rabia el rollo acústico de Alanis, porque a mí me gusta Alanis producida. Y los dos primeros discos están producidos increíbles. Pero ella, por ejemplo, en los Grammy, que arrasó con Ya Little Pill, cantó una versión acústica en plan blandita de You Are a Know. Es como, estás... extirpándole las entrañas a la canción. Si lo que tiene la canción es la rabia, ¿por qué la cantas en plan dulce? A ella le gusta mucho el acústico y me parece un rollo.
¿No tiene el típico acústico de MTV?
MTV Unplugged, obviamente.
Sí, claro que lo tiene.
Que hacía una canción...
Era la época, además.
Cantaba King of Pain, que creo que es una versión, me parece, ¿no?
No me acuerdo. Me acuerdo que en aquella época cantaba canciones que luego no editó. Había una de no sé qué, de Cappuccino...
Sister Blister. Bueno, es que luego ya sacó un disco, Feast on Scraps, que era un disco de descartes y caras B y tal. Y luego saca en 2008 Flavors of Entanglement, que es donde viene Underneath, que yo de verdad, si os gustaba Alanis en la época, os súper recomiendo que escuchéis Underneath, que es una canción muy bonita. Y luego tiene una canción muy graciosa que es On the Tequila, que es como una cosa tropical, que es cero Alanis y ya es en plan, la hemos perdido por completo. Pero Underneath y Not As We. Pura Alanis de la... Pero esto ya es 2008 y nadie le hizo ningún caso.
Y a partir de ahí ya menos, en 2012, 2020 y 2022, con sus siguientes discos.
Siempre hay alguna canción. Había una que se llamaba Guardian, que estaba guay.
Guardian fue single de Havoc and Bright Lights.
Sí, esa estaba bien.
¿Ves? Pero el último disco ya se llama The Storm Before the Calm. La tormenta después de la calma, antes de la calma. Que es un título que podía ser de Merche.
Pero vamos,
o sea, es un título que podía ser perfectamente de Lola Índigo o algo así.
Total.
O sea, ya no hace esta cosa guay. ¿Dónde estaba la de Predator?
Yo creo que es un single suelto, por lo que estoy viendo.
Y es que esa sí que la escuché, no sé, bueno. Pero los discos, al final, pues, creo que ella también... Es una cosa que le pasa un poco, salvando las distancias, a Pedro Almodóvar. Que Pedro Almodóvar tiene grandísimas películas en toda su época de su carrera, pero la primera etapa tiene algo que no tiene las siguientes etapas, sencillamente porque en aquella época Almodóvar caminaba por la calle.
Sí.
Iba a bares. y se drogaría y follaría y le romperían el corazón. Es decir, llega un momento que alguien, cuando eres rica, no te pasan cosas tan guays o tan, ¿no? Yo creo.
Bueno, y que de nuevo, te insisto, Almodóvar tiene como 4 o 5 temas que tocan todas sus películas y que al final, por eso al final, sus últimas películas son derivaciones de las primeras o están relacionadas, sí, de alguna manera.
Pero ha perdido el nervio.
Sí, claro, evidentemente, pero tampoco le pido yo a una persona de 70 años o 75 años que sea la misma persona que tenía 20.
A mí me sigue gustando Almodóvar. Entiendo, sí, a mí también. Entiendo lo que decís, pero vamos, que yo me encanta.
Y a Alanis, pues no sé si le podemos pedir ahora con 50 o 50 y tantos que tendrá.
50 justos.
50 justos y que sea la misma chavala de 21 años. Es que es imposible. Ahora es una madre de 3 o 4 hijos que vive en una casa maravillosa con una biblioteca maravillosa.
Y que ella fue cantautora en la época buena.
Y claro, y para ella ser ha ganado mucho dinerinchi y no necesita hacer mucho más. O sea, que salga de gira, pues me parece maravilloso porque no lo necesita.
Yo además fui a... Bueno, por supuesto, cuando vendes 30 millones de copias...
Por eso.
Que se mueran los streams. O sea, da igual que tengas cero, porque ya eres rica.
O sea, claro.
Es que además escribe el disco sola con Glenn Ballard. O sea, están forrados los dos. Yo fui a verla realmente, casi se me olvida contarlo, fui a verla a la Riviera cuando vino con el segundo disco, con su Post for Man Infatuation Yankee. Y me
¿qué?
Encantó. Sí, sí.
¡Qué ella, envidia!
Ella vino a la Riviera, aunque tú no recuerdes que ese disco fue un poco fracasillo.
No recuerdo, o sea, sé que fue un escalón bajo, pero yo sí que recuerdo, aunque solo fuera por el hype, de hecho fue el disco más vendido por una mujer hasta Usher y The Game. En la primera semana.
Jack Little. Ah, vale. En la primera semana.
La primera semana vendió vale, medio millón.
En la primera semana se la compraron todos los
fans. ¿Cómo os gusta retorcer las cifras para buscar el relato de lo que queréis contar?
A ver, es que yo estoy con Juan. O sea, es como cuando dicen, Certi de Adele ha sido un fracaso. No ha sido un fracaso. Ha vendido 5 millones. Es el disco más vendido de su año. Pero claro, comparado con todos los anteriores, pues al final todo el mundo tiene razón. yo recomiendo mogollón ir a verla. A mí me gustó muchísimo en la Riviera. Recuerdo precisamente An Invite y The Thank You como de los momentos que más me molaron. O sea, que en una Riviera ese tipo de canciones queda muy bien. Pero yo creo que el show que lleva está lleno de hits. Incluso las canciones de los últimos años están guay. Y recomendamos a todo el mundo ir a Cruïlla a verla. Que... es un festival que ha traído a Kylie, Claudio.
Sí, sí, sí.
Casi traen a Gwen Stefani, pero sí. No pues, se pudo por la pandemia. Han traído a Mia, han traído a Avril Lavigne.
Es muy guay, es muy
guay.
O sea,
realmente tienen un punto ahí súper lleno ese pop que a mí me flipa y yo creo que este era el año de Alanis. Van también Texas este año, que yo soy súper fan. Va Viv Lafette.
Viv Lafette siguen.
Viv Lafette siguen.
O sea, me muero por volver a ver a Viv Lafette.
Saint Vincent, Gerling Red, que a mí me encanta. En fin, todo el mundo a ver a Cruïlla, la gente se lo va a pasar guay.
Yo, mi gran deseo es que alguien que haya escuchado este disco y que no escuche a Alanis Morissette o que no la escuche desde el 95, que se atreva a escuchar por lo menos dos discos más.
Prepárate a sentir, querido oyente, querida oyenta, volviendo a Jalil Peel. Ese es un viaje increíble. Y luego métete en su Postformer y aguanta hasta el final. O salta de baba.
Claramente pero, son los más representados en esta gira, Jack Little Peel y su Post.
Quiero decir que no es por mencionar otra vez a Taylor, pero Alanis tiene 9 discos.
Pero no tiene 9 eras, entonces, no puede hacerse un eras.
No tiene Eras Tour. Quiero decir que al final Taylor, que yo tengo mis reparos respecto a ella, a lo mejor como persona o como empresaria o como causante del cambio climático, pero... lleva 10 discos muy top, muy arriba, todos con hits, con letras interesantes, letras que trascienden, canciones que trascienden, eras. Es decir, que es que no es fácil hacer 10 discos. Es que Alanis lleva 9 y lleva 6 siendo irrelevante. Taylor, que es muy pesada, porque estaría guay que descansas un poquito y que hiciese discos más cortos, porque claramente cuando tú haces un disco tan largo... como su Post for Man Infatuation Yankee o como Torture Poets Department, lo que estás diciendo es... No, Torture Poets Department ya no sé decir rápido. Lo que estás diciendo es, soy tan buena que no he podido quitar ninguna canción.
Pero no lo eres.
Claro, ese es el problema, pero al final llega un momento que es como te dan tanta libertad, le pasa como a Christopher Nolan, que nadie le mira los guiones. Es como, cuando tienes tanto éxito, te dan tanta libertad que es como... a lo mejor alguien de discográfica decirle a Alanis... déjalo en 12, que son 12 temazos, 12 trayazos, 12 singles.
Eso es lo
que
he preguntado.
Yo en la última época he echado de menos más bien que encontrase un coautor o coautora que la entendiera. Un poco como cuando Fangoria se reciclaron con La Casa Azul.
Sí.
Que alguien la hubiera entendido y se hubiera sentado con ella y decir, o sea, desde alguien del perfil de Adele o yo que sé, o Mascaral King o lo que sea, o Bruno Mars, no sé. alguien que porque yo creo que ya tiene cosas interesantes que decir y tal, pero no quería que se me olvidara que en la lista de gente que es fan de Jack Little Pill he encontrado una persona completamente improbable, que es Benny de ABBA. Benny de ABBA dice que este disco es tan bueno como Rumors de Fleetwood Mac.
Bueno, pero es que ella versiona, o sea, en los conciertos que daba de esta era, versionaba ABBA.
Bueno, pues igual tiene algo que ver, igual no. Pero que me llama mucho la atención que ABBA,
sí.
ABBA son como el paradigma de la canción pop perfecta. Me llama la atención que hayan escogido un disco tan rockero.
Ya.
Otra copia de Shakira Alanis es Si te vas, ¿os acordáis de Si te vas?
Si te vas, si te vas, si me dejas.
Ese momento de todo es como nueva, siempre barre bien, luego ya descubrirás desgastadas las cerdas. Cuando las arrugas le invadan la piel y la celulitis invada sus piernas. Eso es totalmente You Gotta Know. Eso, de verdad, es que lo de Shakira con Alanis es de poner una orden de alejamiento.
Pero no había un rumor de que en realidad había cogido el estilista Alanis de Shakira. Que era al revés, que Alanis había copiado de Shakira.
Primero fue Alanis, ¿eh? Creo, o sea, ahí, quiero no, decir, el primer yo, disco, el primer, o sea, el primer
no,
disco.
Yo no entro en Pies Descalzos, Sueños Blancos. Increíble disco, que era un poquito más Thalía que Alanis. Yo hablo de ¿Dónde están los ladrones?, que es del 98, 3 años después de Jack Little Pill. Os aseguro que ¿Dónde están los ladrones? Es a Jack Little Pill lo que Desconocida es a Ray of Light. O sea, es una cosa demandable.
¿Me decías esto en Madonna?
Bueno, no. Pero Madonna también es el principio de todo.
Madonna está en todas partes.
Que a las viejas como nosotros no hace falta que lo digamos, pero a las más jóvenes, si os gusta, insistimos, Taylor Swift, Billie Eilish, os gusta Avril Lavigne, etcétera, etcétera, hizo el origen de todo, que es esta mujer.
Y vais a flipar.
Y
poneos las letras...
Y que estos sí que son los 90.
Poneos las letras delante.
¿Y algo más quieres decir, Sebas?
No... Que tengo muchas ganas de verla, de verdad, ¿eh? Porque estoy un poco harto de ver a los mismos grupos todo el rato y Alanis es de lo que me apetece ver. O sea, hace 25 años que no la veo.
Fíjate que noventas que en la portada del disco esté hecho con la letra de Máquina de Escribir.
O sea, lo siguiente que viene es ya reivindicar a Shania Twain.
Perdona. Yo
quiero decir, hablando de mujeres multiventas millonarias. Mira, que vienen
otro,
de Canadá.
El otro día, aquí no hay Alexa, ¿no? El otro día me levanté, yo siempre me levanto por la mañana y ya con esto terminamos. De verdad, es que soy muy feliz cuando vengo a Revelación Último. Me ha resucitado.
¿Ven más?
No, pero es que no, no siempre quiero lo de Lady Gaga.
Pero no reveles.
No revelo, ¿qué pasa?
Sí, sí, que lo revele. Porque sí. La gente nos lo va a preguntar.
Es verdad.
Te hemos pedido que vengas a Lady Gaga. Y yo te he dicho que si no venías en plan fan no podía ser. Porque no. Claudia y a mí no nos ha gustado mucho el disco.
Yo tengo que decir, a mí yo siempre escucho Lady Gaga, tengo que decir que la escucho porque lo fue todo para mí. Quiero decir, a mí me pilló la época bestia de Fame Monster, de que en aquella época el pop no estaba tan de moda. Britney estaba haciendo Blackout, se llevaba más la electrónica, sí. El funky, el hip hop, lo urbano que se llamaba. Y de repente llegó ese momento pop. Yo me volví loco. Yo recuerdo ver la cuenta atrás para el estreno de Telephone. En plan, y los fans gritándole Telephone or die, en plan, te vamos a matar si no sacas el videoclip ya de Telephone. O sea, recuerdo esos días que cada vez que Lady Gaga salía, llevaba un vestido. O sea, esa época fue increíble para ser un maricón en el planeta Tierra.
Sí.
O sea, porque el momento Blackout de Britney y de Fame Monster y también Katy Perry, que sí me gustó mucho Katy. Y yo escucho mucho Lady Gaga y cuando llevo 3 canciones digo, pero si no la soporto. O sea,
está muy chillona en este disco, ¿eh?
Todos, en plan, de siempre está sobreproducida. Que yo entiendo que es una elección, o sea, no es una crítica por mi parte, simplemente a mí no me gusta esta cosa ruidosa que hace. Las canciones envejecen fatal a nivel producción. Yo tuve una época...
No estoy de acuerdo, pero bueno.
No, yo estoy diciendo que...
Estoy totalmente con Juan, ¿eh?
Es mi opinión, de verdad. Yo sé que ella es una artista increíble y a mí, yo sé que sus canciones son increíbles y ella, yo me da gusto verla y yo me la pongo, pero hay algo en su energía que me satura. Muy
Gaga rápido. No es producción, es que es ella. Es ella y ella, y es la gracia, y son sus melodías, y es su música y tal, pero a mí se me hace muy estomagante.
Y como estrella es fascinante, pero... Preferí no venir porque dije no, porque venga alguien que le encante y que pueda aportar más desde el punto de vista de ¿Por qué me gusta Lady Gaga?
Estamos buscando, ¿eh? Si alguien se quiere proponer.
Sí, por favor, un periodista, no un fan de la calle. O sea, alguien un poco documentadillo.
Que se ofrezca como tributo.
Buscamos fan de Lady Gaga.
Para participar en este teaser que hemos hecho.
Yo iba a decir algo, se me ha olvidado.
Que algo de Shania Twain.
Shania Twain, sí.
A ver, prefiero Lady Gaga, no me jodáis.
Calla, pues no sé yo qué decirte. Mira, Shania Twain, hablando de quién trasciende y quién no trasciende, en la boda de mi amiga Nuria, cuando le dimos el regalo, mis amigas de Alcorcón pidieron que se lo diésemos al ritmo de Men I Feel Like a Woman. Quiero decir, mis amigas de Alcorcón, que son del 84 como yo, tienen más presente a Shania en sus vidas o a Gloria Estefan que me encantaría hacer un podcast de Gloria, por cierto. Si alguna vez viene de gira.
¿Alguna vez?
Claro, Gloria lo fue. Otra que lo fue todo y de repente fue como...
Sí, ahora no paran de salir unos nombrecitos.
Sí.
Ahora que terminamos.
No, a lo que voy. Que yo toda la mañana me levanto por la mañana y en la oscuridad, porque yo estoy una hora a oscuras, porque oigo la luz del sol, grito, Alexa, pon Roxette. Entonces voy a poner Roxette. Y otro día, no sé por qué, porque además no pienso la canción porque estoy recién levantado. Entonces yo, en blanco, las legañas... Me sale de la boca. Alexa, pon cachín de Shania Twain. Y Alexa, no he entendido lo que... Digo, Alexa, pon cachín. Y yo, claro, ya no entendía cachín. Yo quería, me obsesioné con escuchar cachín y la metí en el móvil y la puse manualmente. De las ganas que me dio escuchar ese tema raco que es cachín.
Ok.
No sé cuál es, pero...
Que es cachín, yo pensé que era lo de Mika. Lo de cachín.
Shania Twain tiene una canción que se llama Cachín, que es increíble, que está en su disco Up.
Shania Twain, el origen de Potra Salvaje. Lo tenemos que estudiar.
Claudio, es tu mejor comentario de todo el podcast.
Y fuera de coña, Shania Twain un poco también. La Tigresa de Oriente. El momento
sí,
de
Men todo.
Shania Twain, el momento Men I Feel Like a Woman, es un poco post-Alanis y un poco también consecuencia de todo esto.
Y pre-Taylor.
Y la letra de... Bueno, claro, es que Taylor debía estar obsesionada con Shania y con Faith Hill.
Creo que lo he leído de verdad que sí, ¿eh?
Sí. Pues es que Shania, en Estados Unidos, esa sí que vendió en Estados Unidos. Una barbaridad, era como la Rocío Jurado allí. Entonces...
era muchísimo más. Pero era Alejandro Sanz de Estados Unidos.
Sí. La letra de That Don't Impress Me Much, en plan de así que tienes un coche, no me impresiona nada. ¿Qué te está mirando en el espejo para ver lo guapo que estás? Eres un chulo. Eso es un poco post-Alanis también, en plan de una mujer country diciendo eres un chulo, no me interesas. Es una cosa muy rompedora porque las mujeres en el country tradicionalmente, quitando pues Winona Judd o algunas y tal, solían tender a ser más dóciles. Y de repente, pues, Dolly Parton te hacía una canción de Me cago en tu puta madre y
brava. Sí, yo solo reconozco en Shania, ¿eh? O sea, lo reconozco. Lo que pasa es que la producción del country era horrorosa, ¿eh?
I'm gonna get
horrorosa.
Bueno, es que he venido...
Ay, es todo tan Coyote Club. Coyote Dax.
Billy Ray Cyrus. Yo he venido escuchando a Alanis y me voy a ir escuchando a Shania, pero vamos, por mis cojones. Pues... no quiero decir con esto que... Ahora de no, porque ella fue pionera, porque ahora siempre parece que las mujeres hay que decir que fueron pioneras para validarlas. No, Shania mola en sí misma. Pero es verdad que hablando un poco de Alanis, de repente este momento, estos tipos de feminismos, en plan Spice Girls, Alanis, Shania, eran tipos de feminismos y es un momento muy interesante.
Sí, sí, totalmente.
¿Les parece que el feminismo se inventó en 2017?
No. Hubo antes. Que es muy tarde, Juan. Vámonos. Que tú tienes mucho sueño.
Muchas gracias, de
gracias
verdad.
Por venir. Un placer. A ver, gracias. Estamos esperando a que empiece tu nueva temporada de Suspiros de España.
Delirios de España. Siempre lo hice mal. Es sinvergüenza.
Yo siempre digo todo mal.
Delirios de España. Bueno, es que va a ser una temporada muy larga y creo que va a quedar muy bien. Pero se me está atravesando. Es que tengo 25 entrevistas.
Amiga, pues nada, te llamamos dentro de un año otra vez, entonces.
Hasta 2026.
Adiós.
Adiós.
Gloria Estefan, por favor.